Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Aquí está Alberto Aparici en su afamada sección Aparici te lo dici, que a veces me despiertas muchísimo con tu sección, te lo digo.
Bueno, va a ser que es afamada, ¿eh? ¿Verdad?
Es la primera persona a la que ha aplaudido el público de manera espontánea.
Exacto.
Sí, sin que Begoña, por ejemplo, le salga.
Exacto, no estaba Begoña haciendo ningún gesto.
Para nada.
Digo que me despistas muchísimo porque unas veces tu sección es un consultorio, otras veces es un no sé qué, y hoy ¿qué es?
Hoy es una sección en la que hago cautivo al público que tenemos aquí y te lo robo durante un ratito, Carlos.
No entiendo, ¿me robas al público en qué sentido? ¿Te los llevas?
No, que es que quiero hacerles una preguntita, que quiero que me den su criterio sobre...
¿Conduces tú otra vez quieres presentar?
Pero quiero como utilizarles como consultores, quiero que me digan cosas el público.
Ah, venga, pues si se dejan.
Pues, vale, pues tenemos un micro, bien.
Tenemos.
Pues la pregunta que tengo para vosotros, y ahora veréis por qué os la hago.
¿Es como un examen esto?
No, no es un examen, es que la gente diga lo que piensa.
Ah, bueno.
¿Qué pensáis si yo os digo Albert Einstein? Y no me vale ciencia, física, cosas un poquitín más concretas, ¿no? Albert Einstein, ¿qué diríais que representa ese personaje?
Albert Einstein.
¿Qué os trae a la cabeza?
Pues los pelos, eso, ¿no?
Eso es lo que más me gusta a mí de él.
¿Alguien? Bueno, alguna cosa.
Que no juegas.
Pelos.
Las cosas como son.
A ver, tenemos un valiente,
la pipa,
creo.
Pensamiento.
¿El qué?
Pensamiento.
Pensamiento, bueno.
Sí. El sentido del humor.
De la relatividad.
La teoría de la relatividad, vale, es otra cosa más. ¿Qué más cosas? ¿Alguien más tiene otro aspecto?
Teoría de la relatividad general.
Eso no vale, ya he dicho relatividad
bueno,
general, pero es una mitad.
No, entonces, claro, hay que afinar.
¿Alguien tiene alguna otra cosa?
La bomba.
La bomba atómica, es verdad, claro, la bomba atómica. Mira.
Sí, atómica.
Es relativamente un gran cambio en la historia bélica.
Por la bomba atómica, efectivamente. Ya. Sí, señor.
¿Qué más?
¿Alguien tiene algún elemento más que aportar a este personaje?
Taboada, seguro que sí, en San Sebastián de los Reyes.
Pues buenos días. Yo tengo una camiseta negra que pone delante E igual a MC cuadrado.
Mira, E igual a MC cuadrado es otro elemento, efectivamente. Bueno,
por ejemplo,
pues con esto ya tengo básicamente lo que pensaba que iba a tener, que es que efectivamente todas estas cosas son correctas, ¿vale? Einstein fue un gran pensador, Einstein tuvo que ver con la carrera bélica, Einstein inventó la teoría de la relatividad, de ella forma parte esta formulita, E igual a MC cuadrado, pero mi cosa es que estos aspectos son muy limitados. O sea, quiero decir, estamos hablando de una figura que es gigantesca. Estamos hablando de un señor que se está peleando con Newton por ser el físico más importante de todos los tiempos, ¿no? Y la cultura popular, el imaginario popular, digamos que solo ha empezado a rascar un poquito la superficie de esta figura que creo que es enorme, ¿no? Y que tiene muchas más cosas.
Ya, o sea, nos quieres convencer, si te sigo bien, ¿eh? Nos quieres convencer de que Einstein todavía está por descubrir.
Ah, hombre, no.
Es un poco atrevido tu planteamiento.
No diría, bueno, sí que digo eso, vale, Einstein está por descubrir.
Pues hay libros,
me parece que sí.
Tengo una biografía de Einstein así, en casa. Gorda.
Pero lo digo en serio, es que es una persona que algunas de las cosas que propuso se siguen hablando a día de hoy. 100 años después seguimos discutiendo sobre cosas que Einstein hizo. Entonces es una figura tan profunda y tan grande que me da como hasta un poco de pena que solo sepamos estos 3 o 4 elementos que son correctos, pero no son los únicos que hay, ¿no? Entonces, hoy tengo una excusa perfecta para ponernos a hablar de Einstein, no solo porque me gusta, sino porque en 1921 le dieron el premio Nobel. Entonces, están cumpliéndose 100 años.
Perfecto, entonces.
De su premio Nobel, y eso me da la excusa perfecta para hablar de Einstein. Y de hecho, creo que vamos a crear una especie de nuevo microespacio que se llama... Vamos a poner el nombrecito.
¿Por qué me confunde tu sección?
¡Qué lío!
¿Esto qué es? Que tiene cabecera.
Tiene cabecera.
¿Así?
Así, bueno, por favor.
A ver.
Einstein por fascículos.
Einstein por fascículos.
Sí, señor, Einstein por fascículos, qué bien.
O sea, que una vez, ¿no?
Quieres hablar todas las semanas de Einstein.
Bueno, claro, es que efectivamente es un tomo muy grande, ¿no? Es que hay que hacerlo por entregas porque es una persona muy grande.
Bueno.
Y hoy tenemos la percha perfecta para que nuestra primera entrega sea el Nobel de Einstein. Bueno, que lo diga mejor Taboada, que habla mucho mejor que yo.
Vale, a ver.
Einstein por fascículos, primera entrega. El Nobel de Einstein.
Pero, muy bien.
A ver, no, yo no me quiero...
Frankenstein. Ah, no, eso es...
No lo líes.
No me quiero meter en tu sección, pero si quieres hacer Einstein por fascículos,
ajá,
o Einstein por fascículos,
¿sí?
El primer fascículo pues debería ser cuando nace, ¿no?
Claro.
cómo era de niño, claro.
Los primeros pasos.
Bueno, es que precisamente esto es una entrega por fascículos estricta, ¿no? O sea, ¿no os acordáis que las colecciones por fascículos empezaban por el fascículo que les daba la gana? Empezaban por el más bonito, no necesariamente por el número uno.
Me acuerdo yo de eso.
Para agarrarte, para
claro, que empezaban con, por el 25, empezaban
con el primer fascículo que te regalan una cana. Para ir completándolas,
sí, por ejemplo.
Exacto, a todo el mundo y así dejas completamente calvo al pobre Einstein.
Bueno, entonces tu primer fascículo es cuando le dan el Nobel.
Efectivamente.
Vale.
Entonces, tengo pues otra pregunta, no sé si para el público o para vosotros, para lo que queráis, que es, ¿por qué creéis que le dieron el Nobel a Einstein? ¿Vale?
Pues por
Einstein.
Por la teoría de la relatividad. Me estás poniendo cara de que no, así que no lo digo. Por algo que no es la teoría de la relatividad.
¿Por física? ¿Algún tema
pues,
físico?
Hombre, claro que por un tema de física. Ahí no te has mojado nada. Es el Nobel de física. Pues efectivamente yo creo que todo el mundo va a pensar que es por la teoría de la relatividad, que es por lo que es famoso Einstein. Pero la realidad es que no. La realidad es que se lo dieron por otra cosa. Y, de hecho, todo el mundo, incluso en 1921, pensaba que debían dárselo por la teoría de la relatividad. Todo el mundo, menos los que tenían que tomar la decisión. Y, de hecho, le llegó la carta de la Academia Sueca diciéndole que le habían dado el premio por el efecto fotoeléctrico, que explicaremos dentro de un poquito lo que es, que es también una cosa muy importante.
¿De otro fascículo?
Yo creo que es una cosa muy merecida. Uh-huh. Pero la carta decía explícitamente, fíjese usted que no le damos el premio por la teoría de la relatividad.
¿Pero qué más da?
Sí, sí, es que parece como una especie como de falta de elegancia increíble. Bueno, pues os anuncio que todo esto no es por casualidad, esta historia va a tener un villano, ¿no?
Uh-huh. Ah, sí, hay un malo.
Sí, hay un malo.
Qué bueno, ¿y quién es?
Pero antes de llegar a ese malo, dejadme que os ponga un poquito en contexto, que resuma un poquitín la vida de Einstein para que sepamos un poco por dónde vamos.
Venga.
¿Vale? Einstein salió de la universidad y cuando salió de la universidad no consiguió encontrar trabajo en una universidad y entonces entró a trabajar en la oficina de patentes. Hoy en día los físicos se dedican a data science, bueno, en aquella época se iban a las oficinas de patentes, ¿no? En esa oficina de patentes estuvo trabajando 5 años y en esos 5 años le estaba dando la cabeza, estaba haciendo su tesis y en 1905 se produce el año del milagro, que es el año en el que Einstein publica 4 artículos y los 4 son merecedores de un premio Nobel. Uno es el primer artículo de la teoría de la relatividad, otro artículo es el efecto fotoeléctrico, le dieron el Nobel por eso, otro es el movimiento browniano, esto es una cosa que ya explicaremos otro día, pero que es muy gorda también, y otro es el de S igual a MC cuadrado. Eso todo en el mismo año, por eso hablamos del año del milagro. Y de hecho es una similitud con Newton, porque Newton en 1666 también revolucionó la física de una forma muy loca, y a eso también se le llama el año del milagro de Newton, ¿no? Así que Einstein y Newton ambos tienen un año del milagro.
El malo, villano.
El malo, sí, vamos con el malo. Bueno, para que entendáis quién es el malo, tengo que explicaros cómo funciona el premio Nobel por dentro.
Venga.
¿Vale? Para dar un premio Nobel hay básicamente 3 pasos. Paso número 1 es gente importante y famosa propone candidatos y dice, pues yo creo que esta persona lo debería recibir por esto. Paso número 2 es hay un comité pequeñito de 5, 6, quizá 10 personas que evalúan esos candidatos, hacen unos informes y dicen, este se lo merece, este no se lo merece, tal y cual. Y paso número 3 es la Academia Sueca como conjunto vota y decide quién se lo lleva. Bueno, pues ahora nos ponemos en 1921 y entre las candidaturas es un clamor que Einstein se tiene que llevar el premio Nobel. Y todos hablan de la relatividad, de hecho. Pero entra en escena...
¿Quién?
Salieri.
Alvar Gullstrand.
¡Uy, el Gullstrand!
Que es una persona a la que nadie conoce.
Gullstrand.
100 años después, salvo los expertos,
era
nadie
Osco,
recuerda quién es Gullstrand.
Gullstrand era Osco.
Pues Gullstrand es la persona que evalúa la candidatura de Einstein. Es la persona que se dedica a decir, bueno, esto está bien o está mal. ¿Sabéis lo que era Gullstrand? ¿Sabéis de formación? ¿Qué trabajo tenía? No era físico.
Ah, matemático.
Químico, que os lleváis muy mal.
Era oftalmólogo.
Oftalmólogo.
Era el mejor oftalmólogo del mundo, quiero decir, poca
qué,
broma.
Qué ojo.
Poca broma, exacto. Exacto. Qué ojo tuvieron de darle a ese señor para evaluar la relatividad.
Claro.
Era el mejor oftalmólogo del mundo, pero no era un físico, no sabía de esto. Bueno, pues Gullstrand dijo en su informe, la teoría de la relatividad es errónea, y cito literalmente, Albert Einstein jamás debe recibir un premio Nobel. O sea que, ¿cómo se las gastaban el comité Nobel?
Eso ha dicho Aramis Fuster también hace poco, o sea que...
Sí, exacto, Aramis Fuster va un poco por la escuela.
Es terrible pasar a la historia también por esto, te digo, el pobre... Estoy sintiendo piedad por Gullstrand.
Sí,
pasar a la historia como el tipo que dijo que Einstein jamás debería recibir el premio Nobel.
Es que tenía sus razones.
Estaba equivocado. Pero él tenía capacidad para impedir que le dieran el premio Nobel, ¿no?
Bueno, digamos que era una persona con muchísimo prestigio, al fin y al cabo era, quiero decir, era sueco, un científico muy importante, y en la Academia Sueca, por ser sueco, pesa también, así que la Academia Sueca no le quiso llevar la contraria en el año 21 y dejaron desierto el premio porque iba a ser una vergüenza dárselo a cualquier otro porque todas las candidaturas eran Einstein. Entonces lo dejaron desierto, se esperaron el año siguiente y se buscaron un año haciendo un apaño. Y el apaño fue que en el año 22 le dieron retroactivamente el premio del año 21.
Pero no por la teoría de la
Pero no por la relatividad.
Porque ya no estaba el Gurstrand este, ¿no?
No, no, estaba, pero le convencieron. Le dijeron, mira, no se lo damos por esta teoría que tú estás convencido de que es errónea. Los historiadores dicen que Gurstrand ni siquiera entendía la teoría. O sea, claro, que su evaluación no es que fuese malintencionada, es que el hombre no sabía lo que estaba diciendo, básicamente. Entonces se lo dieron por este efecto fotoeléctrico y la gracia, la ironía, es que cuando Einstein en 1923 pronunció el discurso de aceptación, habló solo de la relatividad. No dijo una sola palabra del efecto fotoeléctrico, ni una.
Y te habías comprometido antes de terminar el fascículo de hoy a explicarnos tú el efecto fotoeléctrico.
Sí. Pues... Vale, pues mirad, el efecto fotoeléctrico es muy importante y yo creo que también es merecedor de un premio Nobel porque fue la primera prueba de la teoría cuántica, ¿vale? Es uno de sus artículos de 1905. La teoría cuántica había nacido en 1900 con un artículo que nadie entendía muy bien, de Planck, y ese artículo decía que la luz se emitía en paquetitos, se emitía en cuantos, ¿vale? Es decir, que la luz estaba formada como por pequeñas particulitas y se emitía una, dos, tres, cuatro. Hasta entonces se creía que la luz era un fenómeno ondulatorio, eran ondas continuas y tú podías poner pues la onda que quisieras entre 0 y 10. Pues lo que Planck decía es no, puedes poner 0 ondas, puedes poner una, puedes poner dos, puedes poner tres, pero no puedes poner una y media, digamos.
Vale.
Entonces, ¿el efecto fotoeléctrico qué es? Es que tú pones luz sobre un metal y del metal salen electrones. El metal escupe electrones. Y eso era muy fácil de entender intuitivamente. Básicamente es, la luz le está dando energía a esos electrones, como que les pega un golpe y los electrones salen volando del metal y ya está. Pero el efecto fotoeléctrico tenía una cosa muy peculiar, que es que si tú iluminabas el metal con luz de colores distintos, pasaban cosas diferentes. Voy a ponernos un ejemplo, no es necesariamente así, pero imaginaos que iluminas el metal con luz roja, no salen electrones, cero. Efecto fotoeléctrico. Iluminas el metal con luz azul, salen muchos electrones. Y además, si pones mucha luz, salen muchos, y si pones poca luz, salen pocos. Pero con luz roja, pongas mucha o poca luz, no sale ninguno. Y Einstein encontró la forma de encajar todos estos conceptos. Einstein dijo, no, mire, es que la luz roja, los paquetitos de luz, esos cuantos que decía Planck que hay en la luz roja, tienen tan poca energía que ninguno puede sacar un electrón. Mientras que los de luz azul tienen más energía y todos pueden sacar un electrón. Entonces, la gente lo que no entendía es, pero bueno, porque si tú lo iluminas con luz roja, el electrón podría ir acumulando esa energía, ir subiendo y al final escaparse. Y Einstein dice, eso no puede ser. Porque como la luz viene en paquetitos, o el paquetito saca el electrón desde el principio hasta el final, o no pueden ir acumulándose. Y por eso hay unos paquetes que pueden y otros paquetes que no pueden. A partir de una cierta energía puedes arrancar los electrones. Fue la primera prueba de que de verdad la luz venía en paquetitos.
Y por esto le dieron el Nobel.
Por esto le dieron el Nobel. Bueno,
claro, se lo merece también.
Bien, es verdad que hoy en día usamos el efecto fotoeléctrico pues en todos los ascensos del mundo. O sea, que quiero decir, fijaos la de aplicaciones que ha tenido el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que sirve para hacer células fotoeléctricas, precisamente.
Qué bueno. Oye, qué interesante. Quiero que sigas con Einstein for Fastículos.
Fastículos según... Anoto eso.
Fastículos para otro día.
El próximo día, Javier.
Vale.
Muy bien. A ver si consigues convencernos de que Einstein merece incluso una posición más prevalente que la de Newton.
Yo soy muy de Newton, ¿eh? O sea,
tú eres muy de Newton.
Se dice que los físicos somos de Newton y la humanidad es de Einstein.
Ah, pues.
Yo creo que es una regla,
bueno, pues,
que se
puede cumple. Seguir siendo de Newton y todos nosotros seremos,
claro,
de Einstein.
Me parece muy correcto.
Vale. Alberto, gracias por la visita.
Un placer.
Como siempre, hay que disfrutes de Málaga. En 5 minutos, las 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora seguimos.
Más de uno. En Onda Cero.